3, 2, 1. Game over.
Wey, cuates, bienvenidos al programita de los videojuegos de Game Over de vuestra radio, Radio de Spin 77.2 de la FM.
No, no hace falta que me lo...
El programa que defiende el español neutro. Vamos, cuates.
Has jugado demasiado a Halo 2.
Pues sí, lo más, magnífico, Halo. Siempre el español neutro lo más, este chavo del Isaco aquí tocando las narices. Anda pues.
No había una ley que lo prohibía, las traducciones estas.
Oh, tontería más tonta. ¿Eh? ¿Verdad?
Te prefería cuando jugabas al Fable.
¡Qué bonito el Halo! ¡Qué bonito, qué bonito! Precisamente es el juego de esta semana y por eso estamos todos empapados.
No más.
Empapados no más de la cultura mexicana, de la cultura de Sudamérica y Centro. ¡Qué gran programa vamos a tener hoy en esta radio magnífica de los videojueguines!
¡Ándele!
¡No más!
¡Y viva Bill Gates!
¡Viva! La advertencia. Hasta el juego de la semana, o sea, dentro de hora y unos cuantos minutos, queda terminantemente prohibido cualquier tipo de acento sudamericano, cualquier tipo de broma, cualquier tipo de tontería.
Todo un racista.
Que los foros de internet y toda la movida de internet va llena.
Tú eres un xenófobo. Estás en contra de Microsoft.
Y tenemos...
Usted está en contra de la cultura.
Tenemos en rigurosísimo exclusivo... Exclusivo, exclusiva.
Exclusiva.
Rigurosísima exclusiva, un corte de Halo 2.
Oh.
No es tan gracioso como algunos trozos que se han visto por ahí.
Oye,
pero
tampoco,
para que os hagáis una idea.
Tampoco es muy exclusivo, ¿eh?
No, ya, se puede encontrar en cualquier lado. Pero a mí me hacía ilusión decirlo de la exclusividad, que es una cosa que se dice poco y mucho, depende de la compañía. Electronic Arts no lo dice mucho.
No.
Game Over, lo dicho, es el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, un programa que defiende un castellano de aquí. Pero no hacemos esas cosas, nadie. Que nos escuche todo el mundo mundial. Aquí no somos racistas, nada, nada. Que nos escuche quien quiera de cualquier parte del globo. Tenemos constancia de que nos escucha gente de sitios tan dispares como...
Otros también.
Valladolid.
También de... Y de otros
Coruña.
Y aquel mail que recibimos de...
¿De dónde?
De allí.
Ah, hombre, ahí, es verdad.
El famoso mail del otro lado.
¿En qué estaría pensado?
Ayer lo pensaba por la noche.
¿En qué?
Nada.
O sea, que quizá haya personas que se sientan ofendidas por esta introducción que ha habido en el programa hoy.
Hombre, viendo que ahora se denuncia cualquier cosa, porque parece que te compras un caramelo, te viene... Vale por una denuncia gratis. Ah, mira, qué bien, pues vamos a denunciar a Game Over.
Era bromita, era bromita. Aquí no tenemos nada en contra de nadie y la verdad es que el tema está ya un poco peleagudo en los foros de internet y tal, y la cosa a veces degenera un pelín. Lo dicho, Game Over, el programa de los videojuegos, con un magnífico equipo de responsables, entre los cuales se encuentra el señor Isaco, el perilludo DJ.
No, DJ no.
Algún día serás DJ.
Algún día. Entonces, que tiemble el programa, porque ni siquiera las músicas casposas ochenteras de esa Eva podrán superar lo que voy a poner yo.
Este señor aquí que habla mucho, una vez me vine ahí, director, ¿me enseñas a llevar la tabla de mezclas? Ay, chavalín, ven pa' aquí. Como quien enseña...
Para lo que me ha servido.
Como quien enseña a ir en bicicleta a una persona. Pues más o menos con el Isaco pasó algo similar. El que sí que sabe llevar la tableta de mezclas a la perfección es el señor Saeva DJ. Este sí que es DJ de lo bueno, de lo mejor, lo superior. Señor Saeva, nuestro DJ que al fin lo tenemos entre nosotros.
Buenas.
Vaya voz de resaca y no, de cazalla.
Que no.
¿Qué te ha pasado esta noche, amigo mío?
Nada, no me ha pasado nada. Eso es lo malo, que no ha pasado nada.
Eso dicen todas. No, no ha pasado nada.
No ha pasado nada.
Sí. En fin, a lo largo del programa también esperaremos la presencia de gente tan dispar como el señor Volcano, que viene a hacer una DIR muy especial, muy esperado durante meses. Al fin sabremos de qué va el rollo ese, de ese jueguecito de que tanto ha dado de hablar. Y creo que no viene nadie más, porque el señor Yuanyu está por los cerros de Úbeda, el señor Yuri está con la pata chunga. Y nada, y la chica del programa no le toca hasta dentro de
tres semanas.
Así que hoy Game Over estará un poco solitario, pero eso no frenará en absoluto la calidad indiscutible de este nuestro programa. Tenemos un programa número 274, un programa magnífico y estupefantástico como de costumbre.
Un programa que comienza con las noticias, el repaso de lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos 7 días. También repasaremos los lanzamientos que han ocurrido en España esta semana. El juego de esta semana, como habéis podido adivinar, es Halo 2 para Xbox, esa superproducción de Bungie. Para acompañar a este juego de la semana, en Jukebox haremos también un repaso por la banda sonora de Halo 2 que ha tenido grupo... importante.
Qué bella, es muy bella. Y solo es la banda sonora del primer disco, que se ve que habrá más.
Sí, sí,
o sea,
pues,
imagínate.
Todos los discos que haya, que sean necesarios para ganar el doble de dinero.
Dinero.
Y por último, ya no Halo 2, sino su competencia, Half-Life 2, en DIR, la sección del PC, en el que hablaremos menos del juego y más de hardware, porque claro, Half-Life 2 es como Doom 3. ¿Qué ordenador me compro?
Chupa. Pues chupa. Rechupa, como
pues,
chupa.
Volcano nos dirá cuál es el mejor ordenador.
Y nuestro primer tema musical de esta tarde será algo tranquilito, algo para amenizar correctamente estos primeros minutos post comida, que es lo que tiene Game Over, que empieza con un rotet. Siempre lo decimos, Game Over, el programa del rotet, pero esperamos que lo hagáis en vuestra intimidad. No vengáis aquí a la radio, tiraros el rot, porque queda muy feo. Hay muchos programas que lo hacen, que juegan con la bromita fácil del eructo, pero nosotros no, nosotros somos un programa serio.
Claro, y... porque no tenemos el efecto de sonido, no por otra cosa, ¿eh?
Bueno, que no,
sí que está, sí que está.
¿Que no? Que no tengo, que no lo tengo.
Mira, ya está la bromita fácil.
¿Es como lo tengo?
La bromita fácil, vaya pincha.
Más provocado tú. Es
si,
culpa
si es que
tuya.
Eres como un niño.
Como un niño, te daría a ti niño. En fin, el primer tema lo he dicho. De forma tranquila y relajada es el tema, uno de los temas principales de Stella Deus, el nuevo juego de Atlus. Está, como siempre, como la mayoría de juegos buenos, está arrasando en Japón. Es lo que tiene, un juego bueno. ¿Para qué sacarlo en España? Si en España no estamos acostumbrados a la calidad. Así que el primer tema musical, lo dicho, será el tema Holy Spirit, uno de los temas principales de Stella Deus, y que está interpretado por una señorita llamada, un nombre muy raro, tengo que decirlo, se llama Arugarei. ¿Alguna bromita al respecto?
A la viva Arugarei.
Escuchemos el tema, a ver qué pasa.
Thank you. Y bienvenidos una semana más al repaso de las noticias de esta semana. Comenzamos con Miyamoto, que ha confirmado que Nintendo y Square Enix están colaborando para hacer posible la conexión de la próxima Nintendo DS a Internet lo antes posible.
Bueno, que se den prisa, ¿no?, en conectar la Internet, ¿no?
A mí no me cojan prisa, pero bueno.
Yo me conformo con que se den prisa para traerla aquí, pero bueno, ¿no?
Eso, dicen que antes de Semana Santa, pero no que sé. Te los creas o no, ya es otra cosa.
Ya sabemos que depende del precio, digamos, me la importo. Bueno, siguiente noticia. Nuevo pack de la PS2, llamado PlayStation 2 Waku Waku Eyetoy, que incluye... La PS2, ya sabéis, la PlayStation 2 es esa super fina, que por ahora no ha habido ningún foro de problemas de nada, de, no sé. Eso de que, pues se calienta demasiado, no, por ahora no he oído nada.
¿Lo he dicho bien?
No sé, eso parece. A no ser de que hoy se me ha colado debajo de del armario.
A mí me parece un poco triste que te sacan esta, la Play 2 al mismo precio que la original, que supuestamente la hacen estas cosas para abaratar costes.
Sí.
Y luego te cogen la PlayStation 2 normal y te la bajan 10 euros de mierda. Con perdón.
Con perdón.
Porque claro, en Japón y en Estados Unidos sí que tiene sentido que existan las dos consolas, puesto que la PS2 no se puede conectar al disco duro, por lo tanto no puedes jugar a Final Fantasy 11. En Europa no hay Final Fantasy 11, ¿por qué no nos rebajan el precio?
Marketing, tío, marketing. Bueno, eso.
Tontería, que no es lo mismo, tontería. Tontería.
El pack que se llama PlayStation 2 Waku Waku Eyetoy, que incluye la PS2, el Eyetoy cámara y el juego del Eyetoy Play. Aún no han dicho precios ni nada, pero bueno, a ver. Esto va que llegue aquí ya veremos. Ya veremos.
Ese Eyetoy y en el sitio donde más triunfas en Europa, así que seguro que lo veremos.
Porque son los que más hacemos el payaso, ya se sabe.
Esta música angelical, hablamos de Square Enix, que parece que está produciendo el milagro.
¿Qué?
Ya que tiene en mente hacer el lanzamiento de Dragon Quest 8 para el año que viene en Europa.
No me lo creo.
Eso es lo que decimos todos. Pero bueno, ellos dicen que sí, a ver si suerte. Están buscando traductores al inglés que no solo sean buenos traductores japonés-inglés, sino que además sean frikis de la saga y que conozcan bien el juego. Ya veremos en qué sale, porque total, cuando venga aquí a España, seguro que la traducción va a ser peor que la de Metal Gear Solid 2.
Ahora vamos con Sony, que está pues moviendo los hilos ahí, manejando tejemanejes para conseguir miembros, está reclutando miembros para el desarrollo de la segunda parte del juego Shiren.
¡Ay, los miembros!
Juego que no jugué, que es de miedo, ¿no? Del
Forbidden
Shiren.
Forbidden Shiren.
Está bien.
¿Está bien?
Está bien, pero el Project Zero más caquita.
Más caquita.
En el grado de caquita, el Project Zero está por encima y justo por debajo viene el Forbidden Shiren.
O sea,
Shiren.
A ver que me haga una idea. Este tipo de juegos, cuanto más mierda producen,
sí,
más buenos son.
Cuanto más,
¿sí?,
acelero, más me... Sí.
Vale, vale.
Por ahí van los tiros.
Agatsuma Entertainment, que es una empresa japonesa, va a lanzar al mercado 4 periféricos para la Nintendo DS, la Game Boy Advance y la GameCube. El TV Tanner es un utensilio para poder ver la tele en la Game Boy Advance o en la Nintendo DS. Funciona con 4 pilas pequeñas y tiene una autonomía de 6 horas. Quizás es el periférico más interesante que va a sacar. El SP Speaker son unos mini altavoces que se colocan en la Game Boy Advance, funcionan con 2 pilas pequeñas y tienen una autonomía de 60 horas. Un par de fundas para llevar a Nintendo DS en rojo y negro. Y por último, para la GameCube, un extensor de la misma para poder almacenar 4 juegos de GameCube y 4 memory cards.
Y para aquellos viciados del... Espérate, que no me equivoque. Gran Turismo no. Grand Theft Auto San Andreas. La peña de Rockstar está promocionando la banda sonora del juego, ya puesto que incluirá en un DVD de edición limitada la introducción del juego para saber más cosas del pasado y las razones del personaje principal que le llevan a hacer las cosas que hace en el juego.
Ya no saben qué hacer para vender.
¿Para vender? O sea, es dinero, dinero. ¿Han visto? Electronic Arts, dinero, ¿no?
Sí, sí. Pues... Además, la Electronic Arts... ha formado ahora una empresa discográfica.
¿Qué dices? No fastidies.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, va a ser mortal, va a ser la muerte.
La muerte. A ver, yo cuando vi esta noticia creía que era una introducción en imagen real, ¿no? Mejor de 10 minutos para hacer el cachondeillo, ¿no?
22, 24.
Sí,
¿no?
Pero no, es en
3D.
En 3D. O sea, no he hecho introducción en personajes reales, ¿eh?
¿Pero 3D de la Play 2?
Sí, de la Play 2.
O sea, los gráficos de la Play 2.
Sí, no, gráficos de juego.
Nada render.
Nada de render ni nada. O sea, una chorrada.
¿Vas a pagar por ver una demo de la Play 2?
No, pero que vendrá incluido en la banda sonora.
Sí, bueno, pero eso seguro que se lo cobran. Tranquilo que se lo cobran.
Que no se lo cobran, hombre.
cuidadito con cierta demo que corre por ahí, que a ver, que no es un aviso muy importante porque la demo solo se puede conseguir a través del club de fans de Sony en Estados Unidos. Pero os conocemos sabemos que sabéis cómo funciona Internet, ¿eh?
Oye, ¿hay un club de Sony?
Sí, sí, de fans de Sony.
¿Qué dices?
Es una demo en la que se puede jugar a un cachito de Beautiful Joe 2, pero trae un error de programación.
¿Cómo?
Sí, yo creo que es más bien una putada del Mikami que todos sabemos que es de Nintendo.
Debe ser eso.
Porque es un error muy chungo, porque pones el juego y el juego coge todas las memories que tengas enchufadas a la PlayStation 2 y te las borra enteras.
¿Qué me estás contando, Carmele?
Te borra enteras las memory cards.
Pero,
¿qué
dices, tío?
Y además ahora que hay gente que lleva como 30 o 40 horas de Grand Theft Auto San Andreas.
¿Pero qué me estás contando de verdad, eso?
Sí, 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 sí. Esto yo digo, esto lo ha hecho el Mikami, que es de Nintendo. Es ahí el tío toscuro. No, yo quiero Nintendo no triunfa, pues se van a cagar.
Es mío.
Me han obligado a hacer Resident Evil 4 para Play 2, pero se van a enterar.
Y vamos con Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, ha declarado que su empresa, Miss Walker, está trabajando en tres juegos. Ya sabéis, Miss Walker es el que camina sobre la niebla. Me parece que se refiere a él, porque no sabe para dónde va ahora mismo, ¿comprendes?
Miss Walker y su hermano Miss Huevos también, ¿no?
Miwoki.
Ya.
Yeah. Bueno, uno de ellos es un RPG protagonizado por un atípico personaje. ¡Qué chungo! El compositor Nobuo Uematsu también está en el proyecto, a pesar de que, según dice él, aún está abierto, entre comillas,
abierto
a volver a colaborar con Square Enix con su empresa Smile Please.
Por favor, vuelve a contratar.
A este le han pasado la factura, la visa, y ha dicho, uy, cuánta pasta.
Pues ya sabéis.
Nintendo ha presentado una curiosa iniciativa que recuerda un poquito la época de Nintendo 64, que fueron los primeros que se preocuparon en sacar ediciones PAL, que aunque fuesen a 50 Hz, fuese una pantalla completa y a toda velocidad.
¿Qué diferencia de otras compañías?
¿Qué diferencia? Bueno, pero lo hizo bien, hizo un pack, además, se lo pasó a todas las que eran second parties y todos sus juegos salían así. Pues a partir del Metroid Prime 2, todos sus juegos van a salir en Europa con únicamente la opción de 60 Hz.
Cierto, esto, pero te lo avisa claramente en la caja, uh-huh. Hay que decirlo.
Al cabo de varias semanas se lanzarán versiones que acepten los 50 y 60 Hz. Esta iniciativa se va a hacer para acelerar las conversiones a Europa. ¡Señores de Square Enix, a ver si aprenden!
¿Para qué?
Parece que Nintendo se está abriendo camino en otros campos y según un diario japonés, en el 2006...
Shimbun es periódico japonés.
Bueno, pues...
Espera, que ahora seguro que alguien en el chat dice... No, eso no es
así. Ya. Yo que como he estado en Japón...
Pues más que tú.
Porque eso es periódico, pero es periódico local. El periódico nacional se llama de otra forma. Bueno, pues que según un periódico japonés, en el 2006 empezarán a producir películas de animación Nintendo. Cágate, Lorito. Esperemos que no le pase como a Squaresoft.
Sí, y serán de igual calidad. Aquellas magníficas series...
¡Oh, Doodoo Mario!
La princesa Zelda... los hermanos Mario Bros.
Hostia, esos eran los Kazaya Brothers, por lo menos, tío.
Qué grandes series estaban.
Hasta que la de
Zelda... Pero qué grande los actores que hacían de Mario y Luigi. Pero ¿dónde el Mario?
La serie del Kirby, que Zurullo...
A ver, pero esas son de ahora.
O sea, es igual, es un Zurullo.
Las antiguas... Son horribles.
Caspa,
la de
caspa pura.
No, la peor, Capitán N, eso era lo peor. Lo peor de lo peor.
Las nuevas entregas de la serie Classic de la NES para la Game Boy Advance, ya sabéis, ese timo de la estampita... van a llegar a Europa justo después de las Navidades. Lo jodido es que, aparte que es un tema de la estampita, aquí nos lo traen capadísimo. En Japón hay 30 juegos, aquí vamos a tener en total 12.
Porque, a ver, que hay en Japón son juegos muy raros de esos que salen, hombre.
Que me da igual.
Aquí no llegaron, aquí no llegaron.
¿Y qué? O sea, yo quiero jugar al Kid Icarus, no... Yo, bueno, da igual. Van a salir Metroid, Zelda 2, Castlevania y Doctor Mario.
A ver, señor Shaco, recapitulemos. Saldrá el Metroid, ¿no has dicho?
Uh-huh.
Entonces, si me compro el Metroid, tendré el Metroid por el cartucho del Classic. Tendré el Metroid por el de GameCube. ¿Y sí. ¿En dónde va a salir el Metroid? Porque salía en otro también. Tendrás 4 o 5 Metroids por ahí tirados.
Hombre, es que hay que aprovechar. O sea, dijeron, hostia, vamos a hacer el emulador de la NES para el Metroid. Y vaya, se lo aprovecha.
Joder, bueno. Vamos ahora con PC, qué extraño. World of Warcraft... ha vendido muy bien en Estados Unidos, nada más y nada menos que 250.000 copias el primer día solo, y más de 100.000 usuarios ya jugando en ese mismo día. O sea, de la peña de venga, coge el juego rápido a jugar. Hasta principios de año no podemos disfrutar de este juego en nuestro país, ¿verdad?
¿Cómo es que mal estoy?
¿En nuestro país?
¿En nuestro país? ¿Verdad? ¿Pero vendrá en castellano neutro?
Sí, en castellano neutro. Paciencia, amigos, paciencia.
Valve ha desmantelado 20.000 cuentas de su famoso servicio Steam, que permite bajarse juegos por la red, debido a que han intentado desbloquear Half-Life 2 sin previo pago. Hay que recordar que el Half-Life 2, para jugarlo, te lo instalas, aunque vayas a jugar en modo un jugador, tienes que conectarte a internet y en el Steam validar tu juego. Como era de esperar, esto ha generado un revuelo en los foros de la web, pero Valve asegura que cada una de sus cancelaciones ha sido justificada. La mayor polémica ha sido causada porque algunas personas dicen de que la propia Valve ha distribuido una copia pirata para luego hacer limpieza de usuarios.
¡Qué vergüenza!
¿Cómo? Valve dice que no, que ellos no han sido, que ellos no han sido.
Yo no he sido,
bueno.
Yo no he sido, señor juez.
No.
¿Una
no,
copia
no.
pirata dónde?
En internet.
Ah, entonces la tienes y craca.
Sí,
peta.
Placa.
¡Qué guay! Seguimos con polémicas. Y es que una empresa ha lanzado un juego que recrea el asesinato de JFK, llamado JFK Reloaded. Y saldrá el JFK volando por ahí. ¡Soy el elegido!
El JFK Revolution.
Revolution luego, ya verás tú. Y se va a enterar esto del gobierno por haberme fusilado. Bueno, ¿cómo era de esperar las reacciones de los familiares del difunto? No han sido muy buenas. Eso es lógico. Los creadores dicen que solo es para recrear el hecho, debido a que se cumplen 40 años del trágico suceso.
También hay que decir que muchos miembros vivos de la familia Kennedy no quedan, ¿no? Porque esa familia cayó en desgracia. Es cierto, mataron a otro.
Que no te digo que no, pero no. Tío, ¿qué dices?
Sí.
Muchos no quedarán, digo yo.
Estamos en horario infantil, hombre, que como todavía el gobierno Zapatero se nos cae el pelo.
Todavía no le ha aplicado la ley.
Pero si los niños,
aprovechémonos.
Si los niños no saben lo que es JFK. Mejor dicen, hostia, ¿esto es nuevo de Jake o qué?
John Kerry.
Bueno, eso, que la gente se lo toma de guasa esto.
Bueno, cantármela de rumores, que llega el rumor.
Rumores.
Una docena de desarrolladores ya tienen en sus manos el equipo de desarrollo para PlayStation 3.
¿Qué me dice?
Si esto es cierto, es buena noticia, porque a casi dos años de su lanzamiento, pues hará un juego bonito, bonito, y no como el Fantavision.
Pero bonito, bonito,
de verdad. No, no hagamos el chiste de Fantavision, que ya está ya.
Simulador de petardos oficial de Sony.
De petardos.
Por cierto, lo tengo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. No,
y una
noticia. Me costó 500 yenes. Eso a mi favor. Y con todo, 600 pesetas.
Rumores. Otro rumor es que desarrollando la segunda parte de un juego llamado Dakamaimashi o algo era. ¿Cómo se llamaba?
Kamatari Damashi.
Eso, Kamatari Damashi.
Ya que pusimos el tema tan friki.
Pues muy super friki.
¡Qué terror!
Si Marco hubiera entrado a trabajar en SEGA...
¡No! ¡No soy digno! ¡No soy
cierto! Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo!
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Cuidado! ¡Ha cogido 32X! ¡Parece como poseído!
Jukebox.
Vamos, gringos, tenemos una bonita Jukebox esperándonos, una Jukebox dedicada a Halo 2, este juego que ha levantado ampollas de polémica por todo el mundo, bueno, por todo el mundo no, solo en los países hispanos, pero bueno, un juego que vale mucho la pena y que comentaremos después en la siguiente hora en el juego de la semana. Hay que decir que a pesar de todo el problema que ha tenido el apartado de sonido por culpa de ese doblaje, ha quedado un poco en segunda fila la música. Como lo más famoso, lo más reconocido, el mayor problema dentro del sonido ha sido este doblaje. La música queda un poco en segundo plano cuando en realidad es una magnífica banda sonora que creo que se merecería no una Jukebox sino varias. Especialmente porque la Jukebox del Halo 2 la dedicamos a los temas así un poco cantados, no a la propia banda sonora original, que se diría que es obra del señor Salvatori, si no me acuerdo, Michael O'Donnell y el señor Salvatori, creo recordar, ahora no estoy seguro. Son dos tipos de música muy distintos. Tiene la banda sonora, que sería propia del juego, una música muy muy de película, que ambienta a la perfección los momentos de juego. Y luego hay la banda sonora, propiamente dicho, de temas cantados e interpretados por grupos profesionales que están un poco como en las películas también, para poner en los endings, como opening, etc. La Jukebox de hoy está dedicada a estos temas, a los temas cantados, no porque no nos guste la música de ambiente, la música del señor Salvatori, que es una magnífica banda sonora, pero es un poco como películas como El Señor de los Anillos, que tienen magníficas bandas sonoras que ambientan a la perfección, pero sin la imagen pierde.
Sí, son ambientales.
Son ambientales y pierde. Y con Halo pasa, Halo estás en medio del fragor de la batalla, ahí luchando con todos los aliens, y la música queda la mar de bien. Pero
la cucaracha.
No, eso sí que no. Pero, fuera de la imagen, fuera del ambiente, no acaba de quedar tan bien. Aunque no niego que quizá en el futuro lo haga una Jukebox, porque tiene, hay que decirlo, muy buenos temas. El primer tema que pondremos es uno de estos temas cantados de Halo 2, de la banda sonora. Y es un grupo que, no sé si al señor Isaco le suena, es que estoy un poco perdido en estas Jukebox. Breaking Benjamin.
No me suena, pero pregúntale a Google, seguro que sabe algo.
Sí, seguro, porque el tío estaba que no cagaba el otro día con... ¿Cómo pone la banda sonora de Halo 2 con unos temas que lo flipas? Y el Sergio decía, de la costa oeste, de la costa este. Son muy majos esos hermanos.
De la costa este.
Son muy majos esos hermanos, sí. A ver si se me pasan pronto por aquí y nos reímos. Primer tema, lo dicho, se llama Blow Me Away y es del grupo Breaking Benjamin. Suena así de bien.
Ready?
Qué bonitos previos, qué bonitos previos, por cierto, qué bonito tema. Y qué bonito estás hoy, Volcano.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Háblame, dime cosas.
Cosas.
Más bueno, pero cosas bonitas, como el tema y tal. Dime cosas bonitas.
Cosas bonitas. Cosas pues bonitas. He visto la peli de Los Increíbles.
Y es bonita.
Es muy bonita.
Me parece fantástico. La veré esta noche, no digan nada.
Vale.
Bueno, pues el señor Volcano ya está entre nosotros.
Solo quiero preguntar una cosa. ¿Es verdad que sale la Teresa Campos?
No lo sé, porque yo es que vi el doblaje original.
Es la Quintana. Ah.
Es que es un...
La Rofa.
Es un... ¿Cómo se llama esto? Es un bohemio, ¿no? Yo soy original.
La peli de Los Increíbles es increíble.
Bohemio no, este es un super... Ay, no, y es que yo las cosas, si no las oigo en versión original, no son tan...
Es como Sagio, señor Sagio, que dice, no, doblajes no, siempre versión original.
Pues. Vete a la costa oeste y déjame en paz, ya, pesado, Sagio. En fin. Vamos ya con los previos, que si no se nos echa el tiempo encima. Empezamos hablando, como de costumbre, de Xbox, dentro del catálogo de la cual hay una curiosidad, pues, notable. Y que no dudamos en absoluto gustará a declarados fans de la película, como será el señor Wett. El juego de El Club de la Lucha, Fight Club, que ya...
Al fin sale
en Xbox y la semana que viene en Play 2. Mucho que ver con el mensaje principal de la película, eso sí, pues poco. El juego es básicamente lo que sugiere su título. Un juego de lucha, de tortas, siguiendo la estética de juegos como Tekken o Virtua Fighter, pero con personajes pues que puedan personajes reconocibles del film o no. Y con un estilo más callejero que estos.
¿Poder partir la cara a Brad Pitt?
No exactamente, porque, claro, Brad Pitt, licencias, dinero y eso sale.
Joder.
El juego, por cierto, es de Vivendi, que últimamente no paran quietos, y la semana que viene, lo dicho, aparece su versión para PlayStation 2. Eso sí, los que buscaban en el Club de la Lucha ese mensaje que tenía de, hemos de hacer lo que nos salga de las narices cuando queramos. Aquí no, aquí de tortas. Es básicamente tortas, no os esperéis un RPG raro, no os esperéis un juego de aventura, no. Es básicamente de tortas. Pero no es el único juego de lucha de la semana en Xbox. Tenemos otra novedad curiosa y que todavía me sorprende que haya aparecido en España. Es King of Fighters 2000-2001, que contiene las entregas de los años, obviamente, 2000-2001, del clásico juego de tortas King of Fighters de SNK o Playboy, que era la que tenía los derechos en aquel entonces. Se agradece una novedad así, especialmente si vienen dos juegos al precio de uno y por unos 25 euros, que no está mal. Pero ojo, hay que advertir. Estos KOFs, el 2000-2001, son considerados por los fans y también por un servidor como los peores King of Fighters de toda la saga, con lo cual la compilación deja bastante que desear.
Por eso te lo ponen en dos juegos en un CD para que pagues menos.
Sí, porque si pagara solo uno, unos zurullos que eran estos cofs, ¡buah!, le tiras el juego a la cabeza al de la tienda. Además, hay otra novedad SNK, que es Metal Slug 3, la comentaremos ahora en su versión PlayStation 2, y dos multiplataformas más, que son Ghost Recon 2 y, atención con el título, una serie de catastróficas desdichas de L. Snicket, un juego que también comentaremos después en la PlayStation 2. Por cierto, antes de seguir con los previews, he de decir en voz alta que me arrepiento del momento en que hice pincha al señor Saeva.
¿Por qué?
Por estas músicas que me pones.
A ver.
Para GameCube sale un juego muy esperado, Metroid Prime 2.
Qué bonito.
Sí, sí. Qué bonito los 60 euros que no tengo y que quiero pagar. La secuela del juego que fue llamado First Person Adventure, seguramente en un acto de prepotencia y chulería, sí. Pero les quedó un juego muy chulo.
Yamauchi pasaba por ahí.
Sí, seguro, seguro. Esto nos vamos a hacer un nuevo juego de manos de Nintendo, o sea que...
Bueno, pero está por ahí.
Bueno, pues esta secuela es más de lo mismo, pero en alta resolución. Una aventura de acción en primera persona muy recomendable. También tenemos, recomendable, Mega Man X Command Mission, un RPG de Mega Man y sus amiguitos. Y por último, una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Una serie de catastróficas desdichas que haya salido este juego, pero bueno.
Por otra parte, una semana bastante cargadita en Game Boy Advance y no necesariamente de tordos, que viene a ser lo habitual, más bien al contrario. La semana también de Mega Man, la figura de Capcom que ve aparecer dos, o tres según se mire, nuevos títulos para este sistema sin contar el Command Mission, que ya hemos comentado un poco por encima. Tenemos para empezar Mega Man 03, que es la tercera entrega de la saga Zero, que es un spin-off de la saga Mega Man X, y que gusta mucho a los fans por sus buenos gráficos, su buena jugabilidad y su grandiosa dificultad. Solo para hardcore gamers, el señor Saeva lo sabe perfectamente.
Tengo el 1 y chungo, chungo.
Y todavía no te lo has pasado. El enemigo final me lo dejaron, me vino un compañero y me dice, ven, prueba a tocar una sola vez al enemigo final de Mega Man Zero. No hubo narices. Ni un solo toque, dice, qué vergüenza, por favor. Más Mega Man, la cuarta entrega de Mega Man Battle Network, el equivalente de Pokémon con Mega Man de Capcom. Aparecen dos versiones, Red Sun y Blue Moon. Básicamente es el mismo juego, con ligeras diferencias, para que los más frikis se hagan con ambos y se dejen más dinero todavía. Super Mario Ball es el juego de la factoría Nintendo de esta semana. Una locura de pinball en que la bola es un Mario enroscado y que además es en 3D, exprimiendo al máximo la potencia de la consola. Queda muy bien el resultado y la verdad no me lo podía llegar a imaginar. Algo así como el Sonic Spinball, pero con Mario. Y luego los nintenderos criticaban a Sega. No, es que no han copiado el Mario Party, no han copiado el Mario Kart.
Sí.
¿Y esto qué?
Pues nosotros demostramos que cuando nos copiamos algo, lo hacemos bien.
Demostramos. Venga, hombre.
¿Vos qué pasa?
¿Qué? Bah. Porque el juego está bien y es un poco viciante y gráficamente es una gozada.
Porque si no mejor... recordamos el Sonic Shuffle.
Cállate. Y del resto.
O el Dr. Machine ese.
Y del resto.
O el Sonic Kart.
Del resto. No se llama Sonic Kart. No se llama Sonic Drift.
Sonic Drift, es lo mismo.
Y del resto, como iba diciendo antes de que me cortaran estos sectarios de Nintendo. poco se puede comentar, en su mayoría son tordos, que es lo habitual en esta consola cada semana, aunque se agradece la presencia de Metal Slug Advance, nueva entrega de la saga Metal Slug de SNK, no tan bonita como las versiones de arquitecturas mayores, como por ejemplo puede ser la tercera parte que ha aparecido esta semana, pero con la jugabilidad de siempre, que también se agradece. A este se le suma la versión para portátil de una serie de catastróficas desdichas del Snicket, ¡buah!, debe ser un juegazo, no lo negamos, y WWE Survivor Series, otro juego más, y no se cansan todavía, del mundo del wrestling al que ya nadie hace caso en nuestro país.
En PlayStation 2 tenemos un buen puñado de novedades que pasamos rápidamente a relatar. Ghost Recon 2, que sigue la estela de los juegos de Tom Clancy.
Olé,
o sea,
olé,
un juego, un shooter táctico en primera persona muy realista.
Ay, un auténtico patriota americano. ¿Cómo ha de ser? Hombre, ya.
Para luchar contra la amenaza comunista, sí. También de guerra, pero menos realista, es Metal Slug 3. Knight Rider 2 es la secuela del juego más casposo basado en la serie más casposa, el coche fantástico.
¿Por qué sacan segundas partes?
En un mundo
partes?
Lleno de peligros, ¿no?
Sí, sí,
¿por
sí.
qué sacan segundas partes de juegos así y de otros juegazos nada de nada?
¿Porque la caspa vende?
Sí, no, además hay que tener en cuenta que de aquí a 20 días sale en España un pack con la primera temporada de Coche Fantástico,
por
que
favor.
Yo me voy a comprar.
Por favor, Dios España mío. Necesita un cargamento gigantesco de HS. ¡Que se lleve la caspa de este país de una vez! ¡Leñe!
Para Yetoy tenemos tres títulos. Sega Superstars, que es el más recomendable, Disney Move y You Move. Para multijugador tenemos SingStar Party, que es una especie de secuela de SingStar, si es que se puede decir que tiene secuela. También sale un entretenido plataformas basado en un libro y en la futura película de Jim Carrey llamado Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.
¡Qué pesado!
Completa la semana Mega Man X Command Mission, KOF 2000-2001 y un montón de zurullas que la verdad, teniendo otros títulos que, a ver, aunque esta semana no ha sido muy buena para la Sony, bueno, están algunos interesantes, pues el resto no vale la pena ni que los relatemos.
Que por cierto Isaco, qué bonito, los centros comerciales que suelen poner para que la gente juegue y pruebe las últimas novedades. Esta semana muchos centros comerciales les han dado por poner el Eitoy, el Sega Superstars, el Yomuf y todas estas cositas. Qué bonito es ver a la gente haciendo el payaso en medio de un centro comercial. Como yo mismo, yo veo el Eitoy y me pongo a hacer el payaso,
claro,
en el medio.
Yo el otro día vi un centro comercial que no tenía una Engage rota.
¿No?
Milagro, tío.
Hostia, pues recuerda que en el centro comercial al que fui yo una vez, ya lo conté aquí en la radio, peté la instalación eléctrica de todo el centro comercial por jugar a la Engage. No, pero es curioso ver a la gente jugando en el Eitoy, porque hay una fase, creo que es del Eitoy 2, que es fase de Kung Fu, y tienes que pegar a los enemigos que te salen en pantalla. Y te dice, hay un momento en la cuarta o quinta fase, te dice, si gritas, como tiene micrófono, si gritas, hace más fuerza. O sea, ¡what the! Y tienes que ver a un Mark Royan, una persona seria y responsable, en medio de un centro comercial. ¡Wato! ¡Wato, papá! La gente estaba alucinando. Pero
qué,
bueno.
Qué triste que eres. ¿Te tiraban moneditas o cacahuetes?
Bueno,
todo por no alquilar el juego o algo así.
Sí. La verdad que sí. No, pero fue bonito, una escena que seguramente los señores que trabajan en estos centros comerciales no olvidarán jamás, afortunadamente.
A lo mejor lo contrataron para que viniesen más clientes y todo.
Es posible, pero será recordado. Seré recordado de por vida en ese centro comercial. En fin, y ahora os pensaréis, ¿se han acabado los previews? ¡No! ¡Falso, negativo! ¡Siguen los previews! Tenemos Engage.
¿Qué?
¡Dios santo! En Nokia no paran. Todo un año de escasez y en un mes llevan ya más de media docena de juegos. O sea, lo que hacen las navidades. ¡Milagros!
Perdón. ¿Podemos definir juegos primero?
Bueno, juegos o cosas que se venden por 60 euros, o 40, 50, es igual. Pero vaya, las navidades está demostrado, hacen milagros, sino que se lo digan a Nokia y a su Engage. Comentemos rápidamente los juegos, los cuales no dudamos que serán un vicio de una gran calidad, por llamarles juegos, por llamarles de alguna manera. Aquí este espacio ha sido publicitado por Nokia, no sé si se observa. Pathway to Glory, otro juego militar para Engage. Alguien debería decirles que hay más géneros aparte del militar. Aquí controlaremos diferentes tanques y tanquetas abriéndonos paso a través de líneas enemigas, con la posibilidad de contar en modo online típico con amiguetes. Más juegos, Elder Scrolls Travels, la continuación del viejo RPG Elder Scrolls y que dice seguir en la línea. Bueno, si ellos lo dicen, yo no sé de quién le niegue. Señor Volcano siente una punzada de dolor en su cuerpo.
El Elder Scrolls es sí. de la misma empresa que hizo el Morrowind, sí, comenté sí. hace un par de... Sí.
De aquellos juegos que tanto usted disfrutó, sí. por llamarlo de alguna manera.
Me estás dando una razón para comprar un Engage, eso no es bueno. Ese juego no existe.
No ¿vale? existe, no existe.
Pues no existe. Y finalmente, Pocket Kingdom, un RPG con estrategia y tortas donde debemos crear nuestro propio reino de la nada. A mí me parece un poco copia del Fire Emblem, todo hay que decirlo.
Pocket,
pero...
Perdona, Pocket Kingdom Pocket no es de Kingdom. Sega. Pues, es un juego de, está desarrollado por Sega.
Para Engage.
Tiene buena pinta.
¿Tú quieres decir? Bueno, no lo sé, pero que es un guau, es un juegazo. Si es para Engage, es un juegazo seguro. Y rápidamente, juegos que veremos la semana que viene. Hay un montón, se nota que las navidades están dando sus coletazos. Dragon Ball Z Budokai 3, a ver si aparece esta vez, sí, para PlayStation 2. Prince of Persia, El Arma del Guerrero, la segunda parte, multiplataforma. GoldenEye, Agente Corrupto, también para multiplataforma. Blinks 2, para Xbox. Final Fantasy 1 y 2, para Game Boy Advance. Hack 4, para PlayStation 2. One Piece, Round the Land, para PlayStation 2, a ver si es verdad que lo sacan. Call of Duty, Final Tower, para multiplataforma. Y muchos, muchos juegos más. Ya está, es que dices la palabra mágica, Fire Emblem, y el
está.
Tío raudo y veloz, yo no sé cómo lo hace, tiene una, para unas cosas el señor Saeva no es precisamente Carl Lewis, pero para otras el tío tiene la velocidad más rápida de la historia de la humanidad.
Puede haber sido peor, ¿eh? Puede haber sido peor.
El tema cantado.
No.
Empieza, falla en pure...
Espera, ahora luego lo pongo, ya verás.
Me das miedo, Saeva.
No.
Siempre me has dado mucho miedo. Quiero que lo sepas, en el fondo de tu corazón me das mucho miedo. ¿Qué vas a ponernos?
No, vosotros siguen hablando.
Yo lo mío.
El señor Togusa directamente lo ha dicho, coño, el Fire Emblem.
Es que el Togusa disimula, el tío se queda a un rincón y ve cómo abren el buey, pero el Togusa en realidad es un coco, el tío sabe de las cosas y cuando ve el buey del Sergio, esto...
A ver si se va a convertir en competencia algún día.
Uy, no, señor Togusa, de un respeto. Bueno, pues, saludo de nuevo al señor Volcano, ahora con más énfasis. Está entre nosotros. Me ha estado hablando a micro cerrado ahora durante los anuncios de todo. El Pocket Kingdom dice que no, que es un buen juego, es de los primeros juegos de Engage que realmente valen la pena. O sea, que habría que decirlo, habría que remarcarlo, porque llevamos muchos meses metiéndonos con la consola de forma destroyer, y por una vez que hacen un juego bueno, pues hay que decirlo.
Pues sí. Han tardado 2 años, pero ha valido la pena la espera.
Bueno, pues eso, a ver si tenemos ocasión de...
¿Habrá juego de la semana?
Sí, con qué Engage lo juego, listo.
Siempre nos podemos ir a Alicante.
Claro que, como me has dicho antes, los de Penny Arcade, la tira de humor de internet sobre videojuegos, se han metido mucho más que nosotros con el sistema y les han enviado Engage gratis. Eso significa que si nosotros nos metemos a forma destroyer con Engage, ¡esto es una puta mierda! Eso significa que nos enviarán... El señor Volcano, se le ha caído algo.
Es que, claro, como has sugerido una cosa tan estúpida que se le ha caído la moral al suelo.
Bueno, es igual, me regalen o no me regalen el Engage, seguiré metiéndome con ella, porque, no sé, me da como rabia, me da... ¿Qué cosa más?
¿Por qué es de Nokia?
No especialmente, porque me da rabia, no sé. ¿Sabes qué me dicen? Me da rabia, no sé por qué. Por ejemplo, una cosa que me da mucha rabia aparte de la Engage, el señor Cine. El señor Cine me da una rabia que lo mataría de 3 veces, repetidas veces.
Oiga, ya está bien. ¿Qué pasa? Ya me viene atacando.
¿Qué tal, señor Cine?
Nada, pues que acabo de confirmar que estamos acreditados para Siche.
¿Qué me dice?
Y que por fin han actualizado la página web y ya se puede ver día a día qué es lo que dan.
Hay 4 películas que quiero ver.
El jueves... La del Miyazaki.
Lo sé.
El jueves ya, ¿eh?
Y ya estoy buscando a ver si alguien me lleva en coche, porque hay que ver esa película.
Yo le puedo llevar. Lo que pasa es que, claro, mi horario es un poco diferente al de público.
Un poco.
¿Sabe usted que yo pase a las 8 de la mañana o a las 9?
Sí. Usted es muy buena persona.
Usted, si quiere venir, se queda allí, va haciendo vía en Siche, porque usted ya sabemos que Ya. Y Siche tiene contacto.
Sí, sí, sí. Creo que el problema más
usted
que
han hecho, poder, ¿no? Usted lo ha hecho ciudadano sí. de honor.
El señor Fuchs allí, me acuerdo que cuando fuimos y...
Ya va, ya está,
conocí a Pumares, el tío. Y estuve hablando con Carlos Pumares. Esto no es un gag, esto es verdad.
No es verdad, porque yo le decía, sí. Señor cine, que
yo conozco, no me lo creía.
Yo conozco a Carlos Pumares, tío, que sé que va a conocer tú, que va a conocer. Que
yo
sí,
yo
que
no
sí.
me lo creía, le dice, sí, sí,
y
soy...
El tío llega un momento que lo ve al fondo y me dice, mira,
ahí tienes
a tu amigo.
Tiene a Pumares.
Ve a hablar. Y yo, bueno, pues voy a hablar con él.
Y es verdad.
Y el tío se que me queda mirando y el Pumares, hombre, tío, hombre. ¿Qué pasa? No sé qué. Y el señor cine se quedó, miró un momento su cara y tenía una cara de... Era verdad, era cierto.
Envidia cochina.
Y un poco más y se lo lleva a comer, porque yo le dije, señor Fulg, que no hemos traído un bocata, no vamos a comer aquí asquerosamente en el parque. Y él sí, dijo, bueno, yo prefiero el bocata que irme con Pumares.
Bueno, esas anécdotas también son graciosas, hacen gracia.
Son
en un bar, cuando te comes unas bravas, hacen gracia. Pero aquí en la una radio, brava. No sé yo si hasta cierto punto. La gente del...
No, pues que este año hablaremos de Siche. Y sabes que mi teoría de que si no me acreditan, habla de Siche.
¿Cómo? ¿Qué dice?
No, nada.
Es un gag recurrente, es un running gag, sí. Que llaman.
Bueno, pues espero, señor cine, que al menos hable un poco del cine friki aquí en nuestro programa.
El que vea, porque ya te digo yo que esas sesiones que hacen de... espérate, cállate, que le dan un premio... ¿A que no se vota que le dan un premio este año? A Paul Nachi.
¿Quién es Paul Nachi?
Jacinto Molina, no sabe usted quién es Paul Nachi.
No.
¿Te acuerdas de decir que nos encontramos? Este año no viene nadie. Dice, bueno, a menos viene Paul Nachi. Y yo con una cara así de... Viene Paul Nachi.
¿Quién es ese?
Paul Nachi, Jacinto Molina.
Paul Nachi no era el tío ese que hacía películas chunguísimas sobre el hombre lobo.
Sí,
no sé
sí. Ahora, podemos buscar ahora en el Google o alguno de estos y ya verás.
Usted tiene una cinta de Paul Nachi.
Usted tiene una cinta.
No,
cinta
no, un Super 8. un Super 8 de Paul Nachi.
Eso ya no se quema ya.
Se queda más frío.
Atención, estamos ante una tertulia de nivel que, no sé, me da como cosa interrumpirla, porque hay un nivel aquí de cine, cultura...
No, es que yo me quedé muy sorprendido.
Espera, tiempo. Paul Nachi es lo más casposo que hayas visto en España. No, pues un poquito más.
Lo sé.
No, no, pero sí, es que él lo sabe. Por supuesto, ir a la rueda de prensa.
Señor cine, yo no sé por qué usted dice
eso. Le voy a hacer una entrevista a Paul Nachi.
Hay momentos en que le viene como una carraspera que no
sí,
le
impide... Sí, no me deja hablar,
no
la
le
frase,
hablar.
Lugar de pitidos.
Oye, si va a ir esa... conferencia.
Sí.
¿Quiere que le dé el fotolito para que me firme un autógrafo?
Sí, eso es lo que faltaba ya para mi reputación. Paul, fírmame. Paul. ¿Cómo le va a llamar Paul? Se llama Jacinto. Ajito, fírmeme el autógrafo.
Jaci, eres mi...
Qué vergüenza, porque hay alguno con una cámara y me toma la foto.
Esto hay que mover tertulias de nivel. Bueno, pues después de este inciso cultural que no tenía por qué ser estar presente, el señor Isaco seguramente no tendrá ningún reparo, a pesar de que su cabeza ahora mismo esté por Nachi, de hablarnos de las formas de contacto de este programa magnífico.
Pues podemos acudir a...
A Paul Nachi.
A Paul Nachi.com. Podemos ir a GameOver, arroba...
No.
¡Ah!
No.
El espíritu de Paul Nachi me invade.
No.
Todavía no está muerto.
Todavía. Da igual.
No sé por qué me parece que en diciembre, primeros de diciembre, tendrá un accidente.
Ay.
Señor Cine, se ha sacado el carnet de conducir.
Nadie me respeta.
Ahora va con coche. Paul Nachi cruzará la carretera. ¿Por qué cruzó Paul Nachi la carretera y se lo llevará por delante?
A llegar al otro lado. A ver el IMDb que dice Paul Nachi, coño, y sale.
Mientras busca el señor Cine sobre Paul Nachi.
De años, desde el 74.
Pero mira qué cantidad de películas.
Señor Isaco, por favor, adelante.
Hostia, tiene...
GameOver.drinjos.com. En GameOver.drinjos.com nos podemos bajar los programas que hemos hecho esta temporada. Algunos oyentes nos están pidiendo que pongamos antiguos. Quizá deberíamos hacer unos pequeños packs y ir poniéndolos de vez en cuando, pero bueno, ya lo discutiremos. También tenéis ahí el mail para comunicarse con nosotros. También podéis acceder a RadioDespi.com y escucharnos en directo o acceder al chat en el canal Radio Vice del IRC Hispano.
Pues tenéis ahí toda una serie de medios de contacto, con lo cual si no queréis entrar en contacto con nosotros es porque no queréis. Y en el chat, ahora mismo el señor Cine nos pondrá el chat, hay una gente magnífica y estupenda, como es, por ejemplo...
Sí, magnífica, mira los comentarios que hace la audiencia.
No diga en voz alta. No.
Tenemos a Ersagio, tenemos a Fonbella, tenemos a Kailos, a Togusa, a Bued y a Gos.
Bueno,
Bued no está porque está de resaca en la cama, ya lo he dicho antes, pero bueno.
No ha venido Pumbi.
No ha venido Pumbi.
¿Por qué será? Tenemos más información sobre
Paul Nachi. Sí, curioso, en el IMDb sale que también está acreditado como Paul McKay,
Paul McCartney,
James Molin, David Molva, Y luego, diversas variantes de Paul Nachi con Y o no, y su nombre de verdad, que es Jacinto Molina Álvarez. Y ojo, cada terrorito, la de pelis que tiene, mira, la última en filmación, se llama Rottweiler.
Qué grandes películas, Buenas noches, señor monstruo.
Me dirige Brian Judd, el gran creador de la Fantastic Factory.
¡Buena mierda!
No, tío, no.
Sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí. Ahora sí, demos por cerrada la tertulia de cine, que no viene ningún cuento, y sobre todo con estos autores que deberían permanecer en el economato. Hoy no tenemos secciones especiales como puede ser la sección de la chica, ni el imperio del Yuri, ni el retrospect.
Vaya aburrimiento del programa entonces.
Pronto volverá el retrospect.
Ah, sí, pronto volverá, ¿usted cree?
Sí, a ver si abrimos ya las votaciones para cuál será el próximo juego a comentar en la retrospect. Y hoy teníamos pues el equivalente a lo que sería la noticia chorra, la noticia tonta, la noticia estúpida. Pero podemos hablar un poco por encima, simplemente comentar que hoy mismo ha aparecido en Japón Dragon Quest 8, juego que el señor Saeba se ha viciado bastante a los anteriores. Sí. Un juego que es mucho más popular, a pesar de que la gente no lo sepa, que Final Fantasy, que arrasa en Japón y que vaya, que no sé por qué todavía ha aparecido alguno en América, pero aquí todavía estamos a dos velas con el tema.
Algunos no, han aparecido todos ya.
¿En América?
Sí, en NES se aparecieron todos. Y son de esos perdidos, como los Final Fantasy.
¿Y en España, ¿por qué no se ve Dragon Quest?
A ver, yo he jugado a todos, pero solo me pasa uno porque son súper chungos.
Lo curioso de Dragon Quest es que ha aparecido hoy sábado, cuando en Japón los juegos, de forma igual que en España, los juegos aparecen oficialmente en el mercado los jueves. ¿Por qué entonces Dragon Quest aparece el sábado en Japón? Quizá hay mucha gente que ya lo sabe, pero esto es verídico. En Japón existe una ley aprobada por el gobierno que prohíbe que un juego con la denominación Dragon Quest aparezca en el mercado japonés un día de entre semana. O sea, está prohibido. ¿Por qué? Porque los anteriores Dragon Quest, pasó con el Dragon Quest 3, la gente, los escolares, los chavalines, hacían campana al colegio para ir a comprarse el juego, y no solo chavalines, también los businessmen, los trabajadores, se saltaban el trabajo diciendo, no, es que tengo una gripe, qué curioso que tenga gripe el mismo día que sale Dragon Quest, y ahí no iba a trabajar ni Cristo. Así que los señores del gobierno, muy agudos ellos, hombre, estaban en el momento un cénit de plenitud, dijeron, no, vamos a hacer una ley para que Dragon Quest solo aparezca en fines de semana, y así ha sido, hoy ha aparecido, y no niego en absoluto que ahora mismo debe haber una cola gigantesca en la mayoría de tiendas japonesas.
Yo venía ahora de Japón, juego. Y digo,
sí, cállese, señor.
Yo tengo cuatro noticias chorra y emprenda para, si quieres que digo una.
Tire.
No, pero también comentaba, es tanta la influencia de Dragon Quest, el señor Vulcano se está partiendo la risa, yo no le veo la gracia, pero bueno, no sé, me parece una anécdota curiosa y
es
tal.
Que, es que me estoy imaginando, no sé, allí, me estoy imaginando la Dragon Quest Cities. No, es que tengo una gripe, curioso, igual que el resto de los compañeros de trabajo, ¿por qué será?
¿Por qué será?
Porque es muy contagiosa.
Es tal incluso la influencia, decía, de Dragon Quest en Japón, que incluso algunas palabras han sido, de hecho una de momento, ha sido incluida en el diccionario, podríamos decir, no de la Real Academia, porque real no es, pero en los diccionarios oficiales del japonés.
La Academia Imperial.
La Academia Imperial. Qué mal suena eso, la Academia Imperial de la Lengua. ¡Ay! Hay palabras, el hechizo de cura, no sé si se acuerda cómo era.
El hoimi.
Hoimi era como se decía en el hechizo de curación de Dragon Quest.
El primero.
Inventado, una palabra inventada. Sí. Pues hoy, oficialmente, en el diccionario de la Academia Imperial Japonesa, figura hoimi como una palabra real del japonés. O sea, esto ya es unos límites de friquez impresionantes. Te imagínate a un japonés que dice, estoy muy malito. Y el otro dice, tranquilo, te voy a hoimi.
Te voy a hoimizar, ven aquí.
Eso es lo que vale, pero no te voy a dar la espalda.
Es terrible. Y esto Final Fantasy no puede ni siquiera decir ni la mitad de logros de Dragon Quest. O sea, la pregunta es, siendo un juego de tanto éxito, que tanto arrasa.
Tengo frío, pues haz un Fire 1.
Sí. Habiendo tanto éxito un juego, ¿por qué no aparece en nuestro país? Cuando incluso ha tenido éxito en América. O casi mejor que no lo saquen, porque viendo las adaptaciones de Square Enix últimas para Play 2, quizá no sería muy provechoso.
Es hardcore el juego, ¿eh?
Es un juego...
Hardcore.
Ya os digo, la gente... Los viciados japoneses normalmente suelen ser un buen referente para comprobar la calidad de un juego. Y no hay duda que si un juego, el mismo gobierno, es como se llama Zapatero, y que dice, no, desde la honestidad, debemos poner en el juego el sábado. Imitación.
Es que me da igual, ¿eh? A ver, ¿puedes repetirlo?
Igualito.
Voy a hacer yo de Alfonso Guerra.
¡Me ha avisado!
No, usted lo que hace muy bien es el Rajoy. ¿Sí? ¿Cómo diría Rajoy? Vamos a publicar los juegos en sábado.
Vamos a publicar los juegos en sábado y...
No, no, es que no
sabemos. Quiero mover un programa de imitaciones. En fin, pues simplemente comentar.
¿Hago cuñado?
No, por favor,
¿Chiquito?
No. No, comentar Maragall. Simplemente... No, Maragall, no, que no está Yuanyu, que es el que lo hace bien. Bueno, señor Volcano, no, no va, no. Bueno, va, venga, no, va, pero venga. Poquito, ¿eh?
Acérquese al micro. Es él.
Ya se acabó la invitación.
Necesito un whisky para empezar macaldo, ¿eh? Escolta, sería una buena idea que traguésima al dragón cuestos disantes.
Es un genio, no es Maragall, es un genio. Ahora que lo que digo.
Bueno, pues simplemente...
Pero bueno, Dragon Quest... Versión catalana, versión catalana.
Hombre, eso por supuesto, Dragon Quest en catalán, lo que nos faltaba al cuerpo, hombre. Bueno, pues nada, hasta aquí lo que sea, noticia chorra, noticia friki. Era simplemente este comentario. Yo creo que es una anécdota que vale la pena saber, la especialmente para la gente aficionada al videojuego. No, no vamos a hacer imitaciones ni de Venancio, ni de Gasset, ni de nadie, ni de los Morancos tampoco.
Los Morancos.
Bueno, pues hasta aquí el inicio de la segunda hora de Game Over. Ahora iremos a continuación con el juego de la semana, Halo 2. Esperadísimo, muy comentadísimo, con una polémica detrás. Que ríase usted. El juego de la semana. ¡Cuates no más! ¡Al fin toca hablar de Halo 2! ¡Dios mío! ¡Ya era hora no más! Historia. El Sergio se pregunta, frijoles, ¿cómo será la puntuación?
No más.
Esperaos. No, es un gran juego. Y hay que decirlo, simplemente ya lo avanzamos en la puntuación final del juego. No he tenido en cuenta el doblaje, porque sería un despropósito. El juego lo analizaremos como si no existiera este doblaje, del cual hablaremos después en sonido, que tiene guasa. En fin, introducción, muchos ha hecho esperar la segunda parte de Halo, un juego por el que originalmente nadie daba ni un duro y que acabó convirtiéndose en el juego más vendido y respetado de todo el catálogo Xbox, consiguiendo incluso que los hardcore gamers empezaran a tomarse en serio la consola. Si no me equivoco, había un estudio que decía que uno de cada tres usuarios de Xbox tienen el juego, tienen Halo. El señor Isaac es uno de los...
Yo no quiero el Halo. No sea que supera a mi GoldenEye.
Vaya encuesta más chorra. Es como decir, no sé, 10 de cada 10 personas que tienen alguien club tienen un mando.
9 de cada 10 dentistas recomiendan. Hay un dentista cabrón.
9 de cada 10 usuarios de Nintendo 64 tienen el Mario 64. Perdón, 9 de cada 9.
Sí, 10 de cada 10 usuarios de Mega CD vendieron el Road Avenger al Cash Converters.
¿No? Sí. Lo buen juego que era, Dios mío.
Uy, sí, juegazo. Halo, al igual que hizo en su momento Metroid Prime para Cube, demostraba que se pueden crear grandes shooters en primera persona para consola sin necesidad de un ratón ni un teclado y que además sean jugables y divertidos. Y eso ya por sí ya fue un gran logro. Su segunda parte se ha retrasado considerablemente, pero con una razón de peso, y es que Bungie, la compañía, ha estado puliendo hasta el último detalle del juego, y eso se nota en el resultado final, cosa que analizaremos posteriormente. Esto a nosotros no nos importa. Si un juego se retrasa a cambio de ofrecer un juego mejorado, pulido, y que no tenga casi defectos, nosotros la apreciamos y no nos importa en absoluto. La historia de Halo 2 retoma el papel del jefe maestro y su lucha contra esa raza alienígena invasora que quiere dominar la Tierra porque hacemos una magnífica tortilla de patatas.
O no, por supuesto.
Estrictamente se sitúa tras una novela de Halo, por lo que tengo oído, que podría ser algo así como Halo 1.5. Que sí, que Halo también es una serie de novelas.
Es una serie de novelas.
O sea, para que luego digan que los videojuegos no promueven la cultura y el leer. Pues sí, ahí está. Nuestro papel en este juego, pues otra vez llevar al jefe maestro y el mismo de antaño, masacrar cabezas de aliens, que aquí, si no recuerdo mal, son los Covenant, y demás basura interestelar. ¿Cuáles serán nuestras armas? Pues muchas y variadas. Mucha gente afirma ya que estamos ante el mejor juego de Xbox del año y posiblemente de todo el catálogo de la consola. Eso es lo cierto, lo comprobaremos ahora mismo.
gráficos. A nivel gráfico, Halo 1 ya era una delicia visual, y eso que era uno de los primeros juegos de esta consola, y el equipo de desarrollo pues siempre podía utilizar la tan manida excusa de no, es que no conocemos bien el sistema.
Claro.
Pero Bungie, que son muy machos, son muy machos nomás.
Son muy machos, pues.
Agárrense los machos.
Optaron por realmente currarse el producto. Las únicas lacras que se podían echar en cara a Halo 1 en este apartado, como la monotonía de algunos diseños, han sido solucionadas en su segunda parte. Halo 2, pues, conserva la espectacularidad visual de su precuela y la lleva un poco más allá, consiguiendo un magnífico producto. No es perfecto, pero roza esa perfección, sin duda alguna. El diseño de escenarios y personajes es sólido, detallado y se mueve a la perfección. La acción se narra en una forma casi cinematográfica y notaremos el furor de la batalla en primera persona. Llega incluso a subir la adrenalina de lo bien plasmada que está esta acción.
¿Qué? Nada, furor.
Ah, que
furor.
Estaba Saeva recordando las escenas de Braveheart y sí, cosas por el estilo. Esta ya sabes que es muy revolucionario.
Ya,
y a la mínima que le dice, vamos a guerrear contra relleno de la línea de puntitos, el tío, ¡uuuh! Primero.
Por nuestra... puntitos. Sí.
Lo mejor de algunos diseños de los escenarios, gigantescos y en los que el horizonte se ve a la perfección, con naves enormes sobrevolando el cielo y las chuladas y fantasmadas del jefe maestro.
Y no tiene anti-aliasing.
¿Qué apre?
Sí que tiene.
Sí que tiene.
Bueno, o sea,
¿tiene o no tiene?
Aliasing no tiene, lo que tiene es anti-aliasing.
Vale, vale.
¿Entiende, no?
Que he aprendido estas chulerías del mismísimo James Bond. Bueno, magnífico también, que yo soy un fan. ¿Qué pasa? La captura de movimientos también está muy lograda.
Qué bonito es ver a jefe maestro, se sube encima de una de un planeador de sus enemigos.
¿Planeador abajo?
Dice, no me gusta tu cara, lo echa y se pone él. Es buenísimo, esa escena ya compensa todo el juego.
Lo peor en este aspecto son los diseños de rostros y su movilidad, y alguna que otra, muy ligera y poco apreciable, ralentización. Pero es que nadie es perfecto, y si no, Halo 3.
Jugabilidad. Cuando ya has creado un juego considerado casi perfecto por sus aficionados, es difícil, muy difícil, añadir novedades jugables, notables, que consigan atraer al respetable. Y más si se está limitado por el género del first person shooter, porque claro, no puedes poner según qué novedades a un juego de que por sí no debe tener muchas y ha de ser en sí sencillo. Pero en Bungie se han currado el ya de por sí adictivo modo de Halo y algunas novedades son muy, pero muy atractivas. De la novedad que más abusaremos, sin duda, es la posibilidad, al más puro estilo chulesco de película, de llevar un arma en cada mano y arrasar con todo lo que ose cruzarse delante nuestro. Las armas podrán incluso ser diferentes y las controlaremos independientemente, pudiendo llevar en la mano izquierda un arma alienígena y en la mano derecha, pues no sé, una pistola, por ejemplo. Las armas tienen algunos detalles de esos que gustan a los jugones más observadores. El retroceso de una ametralladora cuando la disparamos o el sobrecalentamiento de una pistola de energía. La escena es bonita, ves cómo se sobrecalienta la pistola y el jefe maestro se sacude la mano y dice, oh, cómo quema. Es curioso, es como mínimo curioso, pero realmente esta nueva opción de poder llevar dos armas a la vez le da mucho juego en cuanto a jugabilidad a este Halo 2. También hay más variedad en los vehículos que podremos utilizar y casi en todo momento podremos ir a bordo de un vehículo, sea de los nuestros o robado de nuestros enemigos. Y jefe maestro tiene un estilo peculiar a la hora de mangar naves, como decíamos. No me gusta tu cara, fuera. Desde pequeños jets a auténticos tanques con grandes cañones, que es una gozada utilizar. También hay alguna que otra arma nueva, la inteligencia artificial de los bichos ha sido incluso mejorada, la dificultad aumentada, ya de por sí todavía más difícil, y un modo cooperativo que desgraciadamente solo podrá ser a pantalla partida. Parece que al final el modo Xbox Live no será disponible en el modo cooperativo. Y esa es otra, el Xbox Live está muy presente en el juego, demostrando una vez más que Xbox y Microsoft es la única compañía que se toma el modo online de las consolas en serio. Porque el de Nintendo...
Perdona.
Y el de Sony...
¿El de Nintendo qué modo se toma en qué?
El modo online.
Es que por no tomárselo no se lo toma ni a broma.
Pasa palabra. Gracias al Xbox Live, repartiéndose de torta... Perdón, gracias al Xbox Live, Halo 2 gana realmente una nueva dimensión. Hasta 16 jugadores simultáneos repartiéndose de tortas a ver quién es el mejor, o incluso en juegos cooperativos por equipos tan clásicos como el de robar la bandera, asalto a la base, tan visto en juegos como Unreal y compañía. La espectacularidad de estas batallas consigue que muchos antijuego online, como un servidor, empiecen realmente a tomarse en serio la posibilidad de ponerse juego online en su consola.
A ver, pero juego online está bien. Lo que no está bien son, por ejemplo, los morphs esos raros.
¿Los qué?
Los Massive Simulation RPG, eso.
MMORPG, no.
MMORPG.
Eso.
Massive Multi... Eso.
Bueno, pero yo hasta ahora no había pensado. Y yo empiezo ya a pensar, oye, pues esto de Xbox Live está bien, ¿eh? Tiene jueguecitos que, oye...
Empezar a pegarse de leñes con cualquiera.
No, pero no solo por eso. También por Run, Ninja Gaiden, te puedes bajar actualizaciones. Está bastante bien el sistema y además se lo curran y hacen que el producto sea llamativo como mínimo. Además que este modo online le da, lo dicho, una nueva dimensión a Halo 2.
No, si además te bajas un parche para arreglar problemas.
También. Tan solo un fallo, aparte de todo esto de Xbox Live, lo dejamos aparte, ya si te gusta el modo online, es todo tuyo. Tan solo un fallo destacable, el modo historia, no es muy largo. Se acaban unas cuantas horas, y a pesar que volver a jugar no es ningún problema, porque de hecho no tendremos ganas de acabarnos el juego 3 y 4 veces, se echa de menos un juego mucho más largo.
Sonido. Seguro que todos estáis al corriente de la polémica que ha rodeado a Halo 2 en este apartado. La problemática del doblaje en español, como ellos dicen, neutro, que supone un único doblaje para todos los países de habla hispana. Y bien sabréis todos también que la coña ha ocupado un montón de webs en internet e incluso en este programa varios minutos... No, me he ido. He ido por la parra...
¿Te has ido? Pues vuelve, hombre, vuelve.
Vuelvo.
Estamos de menos.
Bien sabréis todos también que la coña ha ocupado un montón de webs en internet e incluso en este programa varios minutos. Que más que un español neutro, estamos ante un doblaje de nivel de los añejos Pixie Dixie. Expresiones como: chavo, qué bueno que viniste, no le veo las rueditas para principiantes, quieto pendejo, o vienen naves por montones, con ese evidente acento mexicano, ha conseguido que en algunos momentos un juego tan serio consiga que nos meemos de la risa primero y después nos preguntemos: ¿cómo se hace para desactivar el modo broma? Por desgracia, no es una broma, el doblaje es así. Al margen de lo bien o mal...
¡Me he quedado sin armadura!
¡Que pueda!
¡Me he quedado la armadura!
¡Necesito un arma!
¡Necesito un arma! ¡La armadura tengo chingada! ¡No más!
¡No les veo las rueditas de principiantes de locutores de radio!
¿Dónde estarán?
¡Ande, márchense a chingar!
¡El micrófono!
¡El ordenador!
¡Que chingue tu madre!
En realidad el doblaje no está exagerado, ¿eh?
¡Jo que no! ¡Jo que no! ¡Jo que no! ¡Claro, tío, lo que dice! ¡Es lo peor!
A ver, ¿me dejáis terminar la sección?
No.
Pues lo voy a acabar. Al margen de lo bien o mal que pueda estar el doblaje para el público mexicano, y sin entrar...
Que dicen los propios mexicanos que no es un gran doblaje, o sea...
Pues vamos,
ya
bien.
Para empezar.
Y sin entrar en las absurdas polémicas entre hispanos de cada lado del charco que lleva años, ya no llenando, no, ensuciando foros de internet, es evidente que un doblaje así no cuaja en nuestro mercado. Han pasado ya muchos años desde los tiempos de los Transformers y los G.I. Joe, y ya nos hemos acostumbrado a nuestro español más castellano. Jugar a Halo 2 con ese doblaje causa una muy extraña sensación que varía entre me están tomando el pelo y cuate, aquí hay tomate. Afortunadamente, Microsoft ya ha eliminado la falsa publicidad del juego en el que se escuchaba al jefe maestro hablando castellano castizo. Y es una pena que la polémica del doblaje nos ocupe tanto del apartado de sonido, porque a nivel musical, Halo 2 tiene una banda sonora excelente, que consigue avivar esa subida de adrenalina que son las impresionantes batallas contra los Covenant. Ya hemos hablado en ella de la Jukebox. Finalmente, en el apartado de sonidos, pues hablar que es un apartado correcto.
En la conclusión, dejemos de lado, como hemos dicho al principio, toda la problemática del doblaje y centrémonos en el juego, su jugabilidad, sus gráficos, su música, que es lo que realmente cuenta. Nos encontramos ante un juego excelente que ha sabido perfectamente mejorar un juego ya de por sí magnífico como era el primer Halo. Da gusto que las desarrolladoras no se complazcan con su triunfo y saquen al mercado segundas partes prolijas sin novedades, que es lo que está pasando normalmente, como suele pasar. Halo 2 es un juegazo a nivel gráfico, a nivel jugable y a nivel sonoro. Una auténtica experiencia que engancha desde el primer momento y de la que ya no puedes desengancharte hasta el final. Servidor lo probó en un centro comercial y me vinieron, oye, tío, deja jugar a los demás, abusón.
Que vamos a cerrar, ¿eh?
Vamos a cerrar y que tal aquí la señora limpieza que no deja pasar, hombre. Eso sí, es un juego corto. Pero el añadido del Xbox Live le ha dotado de una vida que conseguirá que los jugones lo expriman al máximo los próximos meses. O sea que durará, dará bastante cuerda. En definitiva, es un juegazo, una maravilla, un indispensable en el catálogo de Xbox. Eso sí, haced caso a nuestro consejo, haceos con una edición importada, preferiblemente de Inglaterra, y disfrutad de un doblaje de verdad con subtítulos en castellano.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Bueno, y para que os hagáis una idea de cómo es el doblaje de Halo 2, tenemos un extracto de lo que es el anuncio de radio del juego con varias partes del doblaje. Hay que decir una cosa también, los dobladores principales del juego, los que serían el jefe maestro, el jefe de los malos, los principales, no tienen un acento mexicano, lo comprobaréis ahora, tan marcado como nos hemos reído aquí. Los que tienen un acento marcado, que empiezan, chavo, me has chingado la armadura, ¿dónde está la ruedita para principiantes? Los que tienen el acento marcado son los militares, los marines que nos iremos encontrando durante el juego. Por eso, ahora veréis el juego y dirás, pues no es tan exagerado, no lo es. Pero lo que es exagerado son los marines que dices, por favor, es que ni el Chavo del Ocho.
Es que son reclutados en Guantánamo.
Será eso. Pero vaya, os podéis hacer una idea de cómo es este doblaje, con lo dicho, el anuncio de radio del juego Halo 2. Escuchémoslo.
Pensamos que nunca nos encontrarían. Estábamos equivocados.
Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder.
Necesito un arma.
Hubo quien dijo que este día jamás llegaría. ¿Qué tienen ellos que decir ahora?
Bueno, pues ya os podéis hacer una idea. Eso sí, estoy en vías, no lo he podido conseguir.
Necesito un arma nomás.
Ahora sabrán lo que es bueno.
Estoy en vías, todavía no lo he podido conseguir para hoy, de conseguir los trozos, los cortes que decía de los trozos de los marines, en que son, si esto os ha parecido mal, cuando escuchéis los trozos de los marines, que intentaré traer la semana que viene o dentro de dos, eso sí ya va a ser la hecatombe. Pero
¿qué
bueno
dices, mal? Pero sí, es genial. Es caspa en estado puro. Es como revivir las series de mi infancia.
No, por favor, no.
Qué cutre.
Al señor Volcano le ha gustado. Lo dejo ahí. Señor Volcano, que ahora nos va a deleitar con Dir. Half-Life, ¿no?
No.
Half-Life 2. Bueno, el trasto que necesitas para rolar eso. En fin, vamos a ahora mismo con Dir.
el programa de los videojuegos.
O sea que hoy no hablamos de Half-Life 2, sino del maquinón que necesita para correr.
Exacto.
¿Y cuándo analizaremos el juego propiamente dicho?
Dentro de 2 semanas.
Vaya por
Dios. Es que, verá, ha habido un pequeño problema, y es que, claro, yo el problema que tuve es que me compré el Half-Life 2 un poco tarde. Y no sé si habéis oído precisamente unas noticias de que los servidores de Steam están como un poco sobrecargados.
Por todo eso que decían de que tienes que conectarte a internet por narices.
No, porque el juego ha sido un éxito masivo y la gente, claro, como tiene que registrarlo a través de internet,
por eso
el registro no funciona.
Vaya por Dios. O sea, si no te registras, no puedes jugar.
No.
Y los servidores están sobrecargados.
Sí.
Pues vaya gracia, ¿no?
Tipo de juego.
Te calles, ¿tú qué sabes?
Hombre, paga el juego, luego no
puedes jugar
por otro lado. A
ver, le dejo hablar de Polnachi y de todo lo que quiera, pero de Half-Life no me hablo.
A mí Half-Life no me lo toque, ¿eh?
Half-Life.
O sea, calladito, toda la DIR, calladito y escuchando y aprendiendo.
Aprendiendo. Puedo adelantar que lo poco... A ver, podemos reconozcámoslo. Yo podría haberos ofrecido hoy un análisis superficial y copiado de otros websites, algo que yo nunca haría.
Tú eres un tío serio, Volcano. Exacto. Tú eres un tío inteligente.
Es algo que yo nunca haría.
Es demasiado serio, porque cuento unos chistes que yo no los entiendo.
Exacto.
Yo tampoco.
Así que voy a dedicar este día a explicaros qué máquina deberéis compraros para el juego estrella de estas navidades.
Y muy de... precisamente eso, muy de visto, que son las navidades, o sea, los niños, ir a qué ordenador tenéis que pedir a vuestros padres.
Tengo que avisaros de una cosa, este artículo es denso. Hay muchas palabrotas técnicas como Socket A, Socket 755, Enforce y otras cosas muy feas.
Señor Cine...
Si tenéis alguna duda, podéis preguntar en el foro.
Señor Cine, lleve...
Y yo estaré encantado de contestar.
Voy a buscar una cervecita.
Me voy a echar una siesta de mierda.
Unas patatitas.
Unas patatitas.
Venga, vaya a buscar algo, señor
Cine. Ahora vengo.
Vale.
Bueno, así que los juegos nuevos han llegado y vuestro ordenador, que solo tiene 2 años, se ha convertido en una carraca vieja inservible. Vais a la tienda y claro, empiezan las dudas. Tenemos 2 marcas importantes y 5 tipos diferentes de zócalos, desde el venerable Socket A hasta el flamante Socket 755. Si eso no fuera poco, cada tipo de zócalo tiene diferentes chipsets. Y no olvidemos las tarjetas de vídeo, que no hay pocas. Ay, y encima, para añadir sal a la herida, no tenéis un colega informático que esté dispuesto a echaros una mano con las dudas.
¡Pero tenemos a Volcano! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Aquí estoy yo para ayudaros a salir de las dudas.
¡Bravo!
Lo primero que os tenéis que plantear es que aquí no vamos a hacer un análisis de la gama baja del sector. Si queréis eso, quedaos con las máquinas que tenéis. Half-Life 2 solo funciona en máquinas de gama media para ir bien, y el Doom 3 solo en las de gama alta. AMD siempre ha sido tradicionalmente el que más barato de los 2 fabricantes en esta lista y ha demostrado además, año tras año, que sus procesadores, pese a ir a una velocidad inferior que los de Intel, le saben sacar mucho más rendimiento a cada hercio. Si le sumamos a esto el hecho de que tiene procesadores de 64 bits en la gama media-baja, esto hace que sea una mejor inversión de cara al futuro. Sin embargo, hay que reconocerlo, y todo se ha dicho, Intel tiene en su gama alta procesadores mucho más rápidos que AMD, o sea que, si estáis montados en el dólar, quizá sea mejor opción. La gama baja de AMD actualmente está comprendida por los Sempron, que reemplazan a los Athlon XP y a los Duron. Cuestan entre unos 60 y unos 100 euros y funcionan en las placas de Socket A más modernas. En cuanto a la placa, la decisión depende de si queréis poneros una tarjeta gráfica de Nvidia o una tarjeta gráfica de ATI. Si te vas a poner una tarjeta gráfica de Nvidia, o sea, una GeForce, el chipset Enforce 2, que lo llevan las placas como la Asus A7N8X o la Soltec SL-75FRN,
Arras,
es el más recomendado. Este chipset, pese a ser ya algo viejo, ha demostrado ser el mejor, salvo cuando le pones una tarjeta ATI, que entonces cuando empiezan los problemas. Para eso toca conseguir el segundo mejor chipset, el VIA KT880, que lo llevan las placas como la Asus A7V880. En la gama media de AMD tenemos los Athlon 64, que son considerablemente más rápidos que los Pentium 4 de misma velocidad, y sus placas bases suelen ser más baratas. El modelo de entrada cuesta unos 120 euros, pero si tenemos pasta y tal, podemos incluso comprarnos el Athlon 64 3400 Plus,
Dios santo,
que cuesta más o menos unos 230. El rendimiento de las placas para AMD 64 es más o menos similar, así que a la hora de comprarla no nos habremos de fijar tanto en el chipset como en los accesorios que tenga esa placa. Yo personalmente os puedo recomendar la Enforce 3, que ha solucionado los problemas con las tarjetas de ATI y funciona muy bien. Pero si no queréis compraros una tarjeta de sonido externa, entonces las VIA tiene una tarjeta de sonido ligeramente mejor, las VIA KT800. Finalmente tenemos los Pentium 4. Yo personalmente no veo ninguna razón para recomendaros un Pentium 4 de gama baja o media, ya que por esos precios compráis una AMD y salís ganando. Sin embargo, Intel ha sacado recientemente el Socket 775, con soporte para PCI Express. De momento, las tarjetas de nueva generación salen primero para PCI Express y luego para AGP, y las AGP están saliendo más caras que las primeras, así que es cuestión de considerar si os sobra el dinero para comprar un ordenador puntero o ser un poco más conservadores. El rango de precios de estos procesadores va desde los 150 euros hasta los, ojo, 510 euros.
Dios.
Que duele mucho.
Joder, si duele, ¿eh? Eso para jugar a un juego, no puede ser.
Bueno, para jugar a un juego, espero que si te vas a gastar 510 euros en un procesador, lo uses para algo más que para jugar.
Sí. Yo tengo una pregunta, señor Vulcano.
Sí.
¿Las tarjetas, la diferencia entre la GP y PCI Express, realmente son notables?
No, ahora no.
Ahora no.
En un futuro seguramente sí. Pero claro, la gente... A ver, yo me compro la máquina y me la cambio a los 6 meses. Pero la gente quiere que le dure un poco.
Yeah.
Básicamente, si os compráis la máquina pensando, es que dentro de aquí un año me voy a cambiar la tarjeta gráfica y tal, pues no, no os la compréis a GP, compraos la PCI Express. Y de momento la única fabricante, el único fabricante que tiene PCI Express es Intel, con su chip Intel 915.
O sea, AMD no tiene PCI Express.
Athlon 64 dice que para ya el año que viene, a principios del año que viene, con un poco de suerte, tendremos chipsets con PCI Express. Pero de momento no hay nada garantizado. O sea que si queréis compraros un ordenador con vistas a actualizaros, de momento la única opción es esperarse el año que viene o comprar un Intel. Y si compráis un Intel, ojo a la desangrada. Finalmente, las tarjetas gráficas. ¿Cuál comprar? Aquí depende de vuestro presupuesto y vuestro juego favorito. El Half-Life 2 rinde bien en la mayoría de las tarjetas modernas, tanto de gama como de alta gama, pero donde realmente luce es en las tarjetas ATI de gama media y alta. En cambio, el Doom 3 le pide pero que mucho, mucho a las tarjetas de vídeo, y encima está optimizado para NVIDIA. En fin, si vais a jugar a Half-Life 2, que la semana que viene ya os explicaré qué tal, y no tenéis mucho presupuesto, tenemos la ATI 9800 XT, que está bajando de precio para hacer sitio a las tarjetas nuevas que llegan. Por unos 180 euros es una muy buena inversión. Si preferís esperaros un poco y gastaros un poquito más, la ATI X600 se vendrá a unos 200 euros, pero tiene más o menos el mismo o mejor rendimiento, unas prestaciones más altas y no requiere una toma de corriente, o sea, consume menos calor y hace menos ruido. Si os compráis una placa de Intel, la versión PCI Express de la X600 es más barata y se vende por unos 165 euros, es decir, mucho mejor compra.
O sea que si Doom 3 estaba preparado para NVIDIA, como dirían, a pesar de que luego salieron aquellos drivers para ATI que mejoraban bastante...
No, déjalo. Yo lo he probado Doom 3 en un Athlon 3000 Plus con una Radeon 9800 XT, es decir, de la generación anterior, un equipo de gama alta.
Uh-huh.
Y le costaba funcionar si le subías un poco la calidad.
Pero esto está optimizado para ATI, entonces.
No, para NVIDIA. Half-Life 2, no, Half-Life 2 para ATI. Por eso todas las tarjetas que he recomendado para Half-Life 2 son de ATI.
Y aquí hay rollo... las compañías que dicen, no, prepárame el juego para que sea más para mi tarjeta. Hay rollo maletines que dirían...
Por supuesto, pero en realidad tiene que ver que las tarjetas de ATI y las tarjetas de NVIDIA son dos plataformas diferentes. Sería un poco largo explicarlo, pero vamos a ver. Las tarjetas de NVIDIA pueden procesar los datos a 16 bits, pueden hacer cosas, por ejemplo, las sombras y la iluminación y todo eso lo pueden hacer o a 16 bits o a 32. Y el Doom, por ejemplo, lo que hace es pasarle toda esta información en 16 bits de cálculo. En cambio, las ATI solo funcionan a 24 bits. El problema es que, por ejemplo, el Half-Life 2 está pensado para funcionar con las ATI, es decir, le envía todos los datos a la ATI a 24 bits. Pero si le envía a la NVIDIA, se lo tiene que enviar a 32 bits, lo cual hace que la NVIDIA vaya el doble de lenta de lo que iría normalmente. En cambio, en el Doom 3, el Doom le está enviando la información a 16 bits, pero a ti la procesa como 24 bits, con lo cual la NVIDIA ahí tiene un ligero margen de beneficio que le hace que vaya más rápido.
Curioso.
Lo dicho, no se ha enterado de nada, pero a qué molo. Lo dicho, si os vais a jugar al Doom 3, vais a tener que comprar un procesador muy potente, mucha memoria RAM, y mi recomendación para el Doom 3 es...
¿Al Doom 3 o al Half-Life?
Al Doom 3.
Al Doom 3.
El Half-Life 2 ya hemos dicho que la X600 vale unos 165-200 euros, es la opción más recomendada. Si tenéis menos presupuesto, la 9800 XT está ya disponible por 180 euros, y además funciona con todas las placas antiguas. Y pero estábamos diciendo Doom 3. Doom 3 pide mucho, pero que mucho, mucho. Mi recomendación es, vais a apoquinar 300 euros por una GeForce 6800. ¿A qué duele?
Madre mía.
Bueno, sí, a ver, podéis jugar con menores, con tarjetas más lentas, evidentemente, pero si es vuestro juego favorito y estáis dispuesto a hacer lo que sea por este juego, vais a tener que pasta. Además, todo se ha dicho, la 6800 le da mil vueltas en términos de rendimiento y calidad a la competidora más directa, la Radeon X800. Parece que mientras que Nvidia por fin ha hecho los deberes y se ha puesto al día, ATI se ha dormido un poco en los laureles.
Bueno, pues si no te importa, podemos hacer un poco de repaso por todo lo que has comentado, un poco muy por encima, ¿eh?
Vale.
Un poco lo que sería el PC medio, o sea, en gama media, para jugar a Doom 3 y para jugar a Half-Life 2. Empecemos por el Half-Life. Recomendado, placa, procesador.
Para jugar al Half-Life 2,
gama media,
mi consejo sería que os compráis una máquina como la que me estoy haciendo yo.
Oish,
que tiene fea. Exacto, oish, que tiene un Athlon 64.
Uh-huh.
El de gama más baja cuesta unos 100, ya hemos dicho que cuesta unos 110, 120 euros. Con una placa vía, yo personalmente no voy a usar los. Voy a comprar una tarjeta de sonido externa, pero es más barata la placa de vía, cuesta 90 euros. Y una tarjeta 9800, uh-huh, que con eso ya tenemos una máquina completa para jugar a Half-Life 2.
Esto para jugar a Half-Life 2, para jugar a Doom.
Pues para jugar a Doom, pues mi consejo sería pues comprar una placa de Intel, o sea, un 21.4, con el chipset de este PCI Express, y comprar la versión PCI Express de la GeForce 6800. Evidentemente, esto es considerablemente más caro. Ya estamos hablando, pues, de que mientras que el ordenador para jugar a Half-Life 2, pues, costaría unos 600, 900 euros, depende de los accesorios que le queráis poner. Pues, yo es que quiero una pantalla TFT, y yo grabadora de DVD, y yo conexión ilimitada al emule, eso no está disponible. Pues para el Pentium 4 pues ya nos iríamos a los 1.200, 1.300 euros de pasta.
¿Y si eres un tocanarices que quieres jugar a los dos?
La máquina de Intel.
La máquina.
Estamos en estos casos el mínimo común. A ver, con la máquina de jugar al Half-Life 2 podrás jugar al Doom 3. No irá tan bien. No. Con la máquina de jugar al Doom 3 cualquier juego va bien. Pero claro, si te has gastado 1.500 euros ya puedes esperar que cualquier juego funcione.
Y finalmente, una última pregunta que quiero hacer yo, a no ser que la gente del chat parece que no tiene muchas preguntas, que son muy listos.
No, pero el único que tenía una pregunta era sobre precios aproximados, pero ya los has dicho.
Sí. Una única pregunta ya es de gusto personal, a pesar de que todavía no hayas podido darle caña plenamente a Half-Life 2. ¿Con cuál te quedas de los dos?
Half-Life 2.
¿Half-Life 2? ¿Sin dudarlo?
Sí. Sí, vamos a ver. El Doom 3 es un juego que está bien... Pero tiene un... Vamos a ver, el Doom 3 es un mata-mata. O sea, es un género que ya lo hemos superado mil veces. El Half-Life 2 parece más de lo mismo, pero está mucho mejor organizado. Y aunque las, digamos, las novedades tecnológicas del Half-Life 2 no son tan interesantes como las del Doom 3, o sea, Half-Life 2 sería un motor de juego que probablemente veremos aprovechado muy bien de aquí una... O sea, el siguiente año y el otro. Y el Doom 3 es un motor de juego que probablemente veremos bien aprovechado de aquí 3 o 4 años.
No, se ha anunciado ya la nueva, para el año que viene, una nueva actualización de Doom 3.
¿Ah, sí?
Sí. Estoy más informado yo de PC que el Volcano.
¿Te refieres al Quake 3, al Quake 4?
No, o sea, Doom 3, actualice, Team the Morning.
Una expansión de estas.
Sí, una expansión de estas raras.
Pero yo me estoy refiriendo al motor de juego.
Ya, bueno, pero...
No sé. Digamos que el Doom 3 es un juego interesante si os gusta el mata-mata, mientras que el Half-Life 2 tiene más detalles como de aventura. Sería un First Person Adventure.
Vale. Yo destacaría el comentario de Togusa en el chat, que ha dicho, resumiendo... Hice bien en pasarme las consolas porque no hace falta gastarme pasta para ver bien los juegos.
Bueno, ese es el comentario de todo el que hemos hecho muchas veces, pero vaya, hay gente para todo. En fin, señor Volcano, gracias por su... ¿Cómo decirlo? Su
explayación,
ese rayo de luz, ese rayo de luz dentro de la oscuridad de que estamos aquí, la dentro de
lástima
la ignorancia.
Lástima que os haya dejado ciegos.
Sí, bueno, pero
demasiado concentrado.
No, pero un poco con este resumen final de los PCs necesarios ya nos hacemos un poco la idea.
Un último aviso también me gustaría decir, y es que de estos datos que he dado es para jugar a los juegos, evidentemente, con las opciones de calidad alta. Es decir, si quieres jugar a Half-Life 2 como jugar en una consola, es decir, a 640x480 y con todas las opciones desactivadas, pues, para, por ejemplo, para jugarlo en la tele, porque no necesitas anti-aliasing en la tele, pues para eso no hace falta una máquina como esta. El Half-Life 2 funciona perfectamente en pues una máquina de 500-600 euros. Basta con una tarjeta de vídeo medianamente decente para que funcione. El Doom 3 requiere un poco más de máquina, pero aún así estaríamos hablando dentro del mismo rango de precio.
Bueno. Pues muchas gracias, señor Volcano, por su colaboración. Le esperamos dentro de 2 semanas a ver esas conclusiones que habrá sacado usted de Half-Life 2, que tengo ganas de escucharlas. Ahora, como no tenemos mucho tiempo, vamos a poner el siguiente tema a la Jukebox, señor Saeva. Un tema llamado Follow. A ver si lo encuentra usted, lo tiene a mano. Es de Halo 2, lo dicho. First Movement of the Odyssey. Pregunta al señor Incubus. No sé, señor.
Señor Incubus, no, grupo.
Ah, es un grupo.
Es un anda grupo.
Pues, anda pues, no más, que es un grupo Incubus, el cuate, aquí tomate. Pues nada, escuchemos Follow y ya nos llevará un poco hasta que es el final del programa. Cine todavía le sale humo de la cabeza.
Estoy pensando en la ATI y en el ITI. Yo no sé cuál comprarme.
A ti lo que te da es envidia.
A mí, yo lo que pienso es...
¡Cuñado! El cine que se ha quedado pillado.
Todo está montado, ¿no? Porque hacen estos juegos que solo puedes jugar en superordenadores para que te compre los superordenadores.
Es un complot.
Pero es un poco un timo, ¿no? Es como si dijeras, te vendo este DVD y solo puedes verlo en una marca concreta de reproductor.
Que además cuesta 500 euros.
Es que eso es el negocio.
Dejamos esa reflexión, señor cine de corchopan. Y vamos despidiendo a los componentes del programa, que ya va siendo hora y el señor cine ya quiere venir con su programa para hablar de Siche.
No, querer no quiero, pero...
Pues entonces, ¿qué hace aquí si no le pagan? En fin, señor Isaco.
Bueno, nos vemos la semana que viene con más Game Over.
Venga. Señor Seaba, nuestro DJ enigmático.
Hasta la semana que viene, hombre.
Y también el señor Volcano, de evento dentro de dos semanas.
Pues hasta dentro de dos semanas.
Vícese, que bueno, vícese mucho al...
Por supuesto, por supuesto.
Al Half-Life. Señor Cine, lo dicho, viene ahora con su programa El Octavo Pasajero, magnífico o no programa de cine, con las últimas novedades. ¿Qué novedades de cine?
Hablaremos de Paul Naschy, ¿no?
Sí, de Paul Naschy y de la madre que lo parió también.
Y un servidor, también se... servidor, el señor Marco Llan también se despide. Nos veremos la semana que viene, pero si todo va bien. No, yo no voy a asistir. Bueno, iré a alguna peliculilla que me interesa,
claro,
pero...
Vamos el jueves, hombre.
Venga.
Sí, no, es que el jueves quiero ir, pero no tengo coche.
Vamos en tres, Coño, pues.
Bueno, no pensaremos esto, a la audiencia no le interesa. Nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 3. Adiós.